No, lo que hubo fue la autorización ambiental previa para el proyecto de Ferrocarril Central, ¿no? Como decía el subsecretario, en realidad el vínculo es con el Ministerio de Transporte. Nosotros en este proceso los técnicos fueron muy exhaustivos en algunos componentes ambientales que nos preocupaban, en particular lo que hacía ruido, vibraciones, calidad de aire, sobre todo en la zona de Capurro y demás, que los trenes van en trincheras, por lo tanto las emisiones de locomotoras quedaban a nivel de piso, digamos, si podía afectar a la población. Ahí nosotros decidimos tomar medidas. Y también lo que era la afectación del tránsito, le solicitamos una modelación de los cruces que efectivamente van a quedar, porque van a ser menores en la cantidad de cruces que hay hoy en día, y eso obviamente iba a afectar el tránsito. Y bueno, ahí se hizo una modelación que le enviamos al Centro de Movilidad de la Intendencia de Montevideo también para que lo evaluaran, le pareció correcto. Y bueno, esos son los principales componentes. Hubo otros que también prestamos atención, como el tema de que no fueron una barrera para la movilidad de la fauna, sobre todo a nivel, digamos, de los ecosistemas de campo natural, que podía haber algún efecto barrera. Bueno, ahí se generaron zonas de pasaje, digamos, algunos digamos, por debajo, tipo túnel, y algunos también tipo puente. Y bueno, digamos, se ha sido un proceso que no estoy muy contento de cómo los técnicos de la INAMA lo fueron llevando. Uno puede observar en el Observatorio Ambiental todo lo que le fuimos pidiendo a la empresa, al Ministerio de Transporte, y cómo eso fue evolucionando al proyecto que finalmente tuvo la
¿Se
aprobación.
cambió en el trazado original de la vía férrea fruto de este acuerdo, ingeniero?
No, lo que nosotros quedó establecido, que está en la resolución ministerial, que en algunos casos, como Sarandí Grande, debía estudiarse con especial atención cómo digamos, un espacio público que se apropió el pueblo luego de que los trenes dejaran de pasar con la frecuencia que pasaban antes, eso tenía mucha significación. Nosotros lo vimos en los procesos de participación que hicimos, que fuimos más allá de lo que es la ley, digamos, de la puesta en manifiesto y una audiencia pública. Se hicieron 8 diálogos locales con referentes territoriales. Uno fue en Sarandí Grande y ahí se vio con bastante fuerza el tema de esa ruptura de lo que era un espacio colectivo. Y bueno, eso está planteado para que el Ministerio haga una planteo de mitigación o compensación. Después, un tema que también estuvo muy planteado por la población es la coordinación en la etapa de obra. Digamos, había mucha preocupación por la coordinación en la etapa de obra. La resolución ministerial establece una comisión que se va a reunir semanalmente con las intendencias del Ministerio de Transporte y las empresas contratistas junto con nuestro ministerio para hacer un seguimiento de la obra justamente para eso. Y además, también siendo un poco más de lo que pedía la ley, cada componente que se inicie va a tener que presentar un plan de gestión ambiental de la obra para que lo evalúe la INAMA y garantizar que los aspectos ambientales de cada tramo o obra que se requiera, de pasos a desnivel o lo que fuere, tiene un análisis ambiental específico.
¿Esto puede llegar a demorar un poco los plazos de la obra previsto, de este tipo de condicionamiento que se van a poner antes del inicio de cada obra?
No, no debería. Ahora se inicia una etapa de topografía y geodesia, digamos, para el reperfilamiento de los niveles. Nosotros ya veníamos conversando con el Ministerio de Transporte hace tiempo que eso tenía que ser así. Por lo tanto, estimamos que eso lo van elaborando y lo van presentando. No, no debería ser un retraso. Generamos una comisión de coordinación justamente entre el Ministerio y las empresas contratistas para poder tener digamos, un intercambio fluido. Y nosotros creemos que se pueden dar las garantías ambientales de cada uno de esos tramos y que la obra prosiga su función normal, ¿no?
¿Cómo se hizo para mitigar la contaminación sonora? Con menor frecuencia de trenes, atemperando un poco lo que son los decibeles de las máquinas. ¿Cuál ha sido un poco la mecánica en ese sentido?
Bueno, lo que nosotros hicimos, los técnicos de la me hicieron, fue en función de las modelaciones de ruido y vibraciones que se hicieron en aquella zona donde superaba los límites, se les pidió medidas de mitigación. En el caso del ruido, bueno, eso son las clásicas barreras acústicas que hemos visto de aeropuertos, proyectos ferroviarios en otros países. Son barreras que lo que hacen es aislar acústicamente a las casas que van por el trazado o a las personas que van por el trazado. En el caso de las vibraciones que se transmiten a través del suelo, hay atenuadores de vibración de distinta magnitud. Lo que hacen es absorber la vibración para que no llegue hasta las casas. Nosotros ahí fuimos muy exigentes en la normativa. Existen dos normativas, una asociada a problemas estructurales, o sea, que vibraciones para no generar problemas estructurales, y una más exigente que es asociada a no generar problemas en el confort de las personas. Y esa fue la que nosotros aplicamos, o sea que lo estructural está contemplado porque está más exigente. Y además, en algunos casos, piedras que había en hospitales y demás, se fue para, además más exigente por todo el tema del equipamiento médico y demás que puede ser sensible a las vibraciones.
¿Cómo continúa ahora? ¿La empresa tiene que presentarles que se ciña, digamos, a estas indicaciones que ustedes están otorgando?
No, ahora ya tienen la autorización para comenzar el proceso de obras. Nos tienen que ir presentando para cada
tramo
o obra que planifiquen, porque hay obras civiles, como puede ser un paso de nivel, digamos que no es un tramo específico. Uh-huh. Tienen que ir presentando justamente el plan de gestión ambiental para esa construcción. Nosotros lo evaluamos, interactuamos con ellos y bueno, y le vamos poniendo las exigencias y ellos van a ir avanzando, ¿no?
Ingeniero, ¿este acuerdo ambiental requirió para la empresa que va a construir la vía férrea una inversión extra, es decir, busque hacer de pronto un aporte económico un poquito más solvente para dar cumplimiento a todas estas exigencias?
Bueno, no sé en términos económicos, porque nosotros lo vemos desde el punto de vista ambiental, ¿no? Eso no es parte de nuestro concepto, pero sí, obviamente, si tiene que poner atenuador de vibración, tiene que poner deflectores de ruido, o en algún caso hacer una desviación, como en el caso de Sarandí Grande, si efectivamente eso sucede, obviamente genera un sobrecosto, pero bueno, fue parte del proceso de consulta a la población que nos pareció importante tener desde el Ministerio y de disponibilidad total de la información. En el Observatorio Ambiental está toda la información de lo que presentó la empresa y lo que le fuimos pidiendo de una forma accesible a la población. Ya digo, tuvimos más de 8 reuniones en distintas localidades, como puede ser Sarandí Grande, Durazno, La Paz, Colón y Sayago, Paso Molino, Capurro, donde fuimos relevando las distintas expectativas y problemas que planteaba la gente, se las preparamos al Ministerio, todo eso también se estuvo colgado la respuesta del Ministerio, y bueno, eso nos permitió ir identificando algunas cuestiones ambientales que eran significativas para la población.
¿Se mantiene el trazado de la vía férrea y la frecuencia de los trenes como fruto de este acuerdo, ingeniero?
Ah, bueno, el Ministerio de Transporte propuso un máximo de frecuencias que son 15 frecuencias de ida y vuelta, que es lo máximo, y 4 millones de toneladas. En principio se está pensando en una operación menor, o sea, de 7 frecuencias de ida y vuelta a Paso de los Toros y 2 millones de toneladas. Pero bueno, el máximo, lo que está habilitado es para un máximo de 4 millones de toneladas y 15 frecuencias de ida y vuelta.
¿Y el trazado de la vía férrea se mantiene en su kilometraje original?
Sí, hay algunas desviaciones asociadas a capacidades, digamos, a necesidades de mayor grado de giro para la velocidad de los trenes y algún desvío de este tipo que hemos visto. Hay alguna persona en Montevideo y Canelones que va en trinchera enterrada, digamos, en el ferrocarril para evitar algunos problemas de pasaje, pero bueno, eso es un poco lo que ya estaba planteado en el proyecto.